Está científicamente comprobado que es imposible que Arturo Pérez Reverte escriba un libro y que al día siguiente no se venda o no se hable de él. Es una habilidad, una habilidad.
Hay que tocar la flauta, que hacer humo de la cabra.
Es impresionante. Él dibuja personajes, crea personajes cinematográficos. Además, esto pide película, este Falcó. Y le dura un personaje, pero eso dura como un martillo metido en manteca. Tal y como le ha durado a La Triste, por ejemplo. Y Falcó, querido Arturo, buenos días.
Buenos días.
Es el hombre del que vas a beber, a libar el placer del éxito durante los próximos años.
Pues quizá iba a ser una sola novela, pero lo pasé tan bien con ella. Disfruté tanto con ese mundo, esos años 30 y todo ese glamour y esa violencia y esa Europa convulsa y crujiente, que he decidido prolongar el placer. Así que haré por lo menos dos o tres novelas seguro sobre el personaje.
Pues no lo vayas. Tenemos Falcó garantizado en aventuras en los años 30. ¿Cómo era el espionaje de los años 30?
Pues muy distinto al de ahora. El otro día vi una película de Tom Cruise que todo era base de drones, de teléfonos móviles y tal. Entonces, bueno, en aquella época eran pues esos trenes lujosos, falsos pasaportes, aventureras misteriosas, socialistas, comunistas y anarquistas violentos y con fe y con cosas de esas, ¿no? Y gente con glamour, y en fin, era otro mundo. Así que, bueno, prefiero, puesto a elegir un año y medio para vivir con una novela, prefiero vivir en los años 30 que en el siglo XXI.
¿Y qué es lo que los españoles podían espiar en aquel entonces?
Muchísimo, no, teníamos espías. Es que parece que la imagen que los españoles siempre tenían es el cutre y garbancera y tal, ¿no? ¿No? Había españoles que viajaban, hablaban idiomas, iban a hoteles de lujo, en la Costa Azul, en los Balcanes, sino no, había un montón de cosas. Ten en cuenta que además la República traía armas de fuera y tenía un montón de intereses internacionales y los nacionales también. Era una Europa fascinante, y por esa Europa de esos años 30 de la guerra europea y de la guerra española mueve a Falcó.
Pero eran espías que iban por libre, o realmente no había un CNI al estilo.
Sí, había varios. Cuando empezó todo la guerra de España en el 36, había un montón de servicios distintos que se hacían putadas unos a otros, se superponían, se engañaban, se mentían, y al final, poco a poco, a base de leña, como hacía esas cosas, el lado nacional fue creando un solo servicio, pero los republicanos siguieron varios servicios haciéndose la puñetada entre sí durante mucho tiempo.
Claro, como en todas las cosas, en el lado republicano, entre ellos mismos se...
La guerra no la ganaron los nacionales, la perdieron los republicanos, ¿no? Porque no se ponían de acuerdo si iban los anarquistas del frente a ver a la familia, y bueno, y era un caos de
sí, alguien lo escribió, un general, dice, mira, era muy difícil ganar una batalla cuando antes de una ofensiva había que votar si se hacía la ofensiva o no se hacía la ofensiva. Y decía, mira, hostia, si no...
Azaña en sus memorias dice, en gobierno usted rodó de imbéciles, dice Azaña, ¿no? Y él sabía muy bien de qué estaba hablando.
El Falcó, ¿qué espiaba y para quién espiaba?
Pues Falcó espiaba, mira, hay, define el personaje cuando su jefe, que es un almirante de la inteligencia republicana, le dice, se han levantado los militares, le dice, ¿no? Y dice Falcó, ¿y estamos a favor o en contra? O sea, eso define a Falcó. Falcó es un tipo, es un tipo sin escrúpulos, es un aventurero, es un chico jerezano, buena familia, golfo, de esos que, bueno, que se llevan el dinero, la mujer de otro, es un sinvergüenza. Que bueno, que le gusta la aventura y le gusta la adrenalina. Para él, como dice John Dos Passos, el infierno es un poderoso estimulante. Entonces, bueno, pues cae en un bando, cae en el bando nacional, como puede haber caído en el republicano, porque su jefe se pasa a los nacionales. Entonces, bueno, pues con él trabaja en ese momento de la novela está trabajando para los rebeldes, para el bando rebelde.
Es un hombre con principios, pero sin convencimientos absolutamente.
Mientras que a La Triste era un héroe, digamos, con códigos éticos, es un personaje moral, aunque era un mercenario, este es un sinvergüenza. Todos tenemos ese amigo, ese jeta, ese cara dura, ese golfo, ese vividor, ese mujeriego, ese oportunista, ¿no? Lo que pasa es que uno, para compensar eso, pues tiene que darle otros elementos, ¿no? Hacerlo elegante, guapo, simpático, con mucha inteligencia, con mucha lucidez, ¿no? Y bueno, de esa combinación sale Falcó.
Claro. Hubo una Europa muy... antes del advenimiento de los malos. La verdad, esa Europa que Stephen Zweig o que Sándor Márai habían... Austria, Hungría, la Europa central, hermosa.
El mundo de ayer, que decías.
Que tal y como está relatado, parece un sueño, ¿no? Un ensueño. Y luego Europa entró en los infiernos más absolutos para salir como ha salido ahora. La verdad que, hombre, está muy bien, pero ¿Tú tienes alguna añoranza de la Europa no conocida, de aquella Europa previa al advenimiento de los nazis?
No, era una Europa injusta y estúpida que merecía desaparecer. Lo que pasa es que, bueno, al desaparecer, no, eso tenía que cambiar. Es que al irse se llevó también algunas cosas buenas, ¿no? Pero lo que pasa es que ten en cuenta una cosa que es muy importante, que ahora no lo vemos, quizá porque ha pasado el tiempo. Entonces las palabras nazismo, fascismo, falangismo, socialismo, comunismo no tenían mala prensa. Aún no se conocían las fosas de Katyn, ni se conocían los campos de exterminio. Aún había gente honrada que creía que eso eran soluciones realmente para un mundo caótico, ¿no? Después ya vimos el lado oscuro de todas esas cosas. Pero es un momento, digamos, de inocencia política en cierta forma, ¿no? Y eso hace que en ese momento, que ese momento es un momento muy interesante porque todavía eran posibles soluciones, ¿no? Y entonces gente de buena fe creía en ellas y luchaba por ellas y moría por ellas, ¿no? Entonces, a esos les opongo mi falcón, que no cree en nada de eso y creo que es un oportunista y un golfo.
El ejercicio en libertad del criterio propio es considerado en tiempos de ahora, igual también antes, una provocación. ¿Qué tanto por ciento de provocación, por lo tanto, tiene el personaje de Falcó y de la obra en sí misma?
Hay provocación deliberada, no excesiva, porque es una novela distinta, es una novela, no es un libro de historia, es una novela, es una narración, un relato, ¿no? Pero es cierto que en un mundo como este, en una España como esta, donde todo el mundo necesita etiquetas, además ahora hay una generación ya de jóvenes que creen que la guerra civil se resume en un tuit de buenos y malos, ¿no? Estos buenos y estos malos, ¿no? Y cuando te hace, hombre, es evidente quiénes sean los malos y los buenos políticamente, pero cuando te acercas a la realidad, las cosas ya no están tan claras. Como he dicho una vez, mi tío y mi padre, que eran chicos de buena familia, lucharon con los republicanos. Y mi suegro, que era de izquierdas, joven de izquierdas, luchó con los nacionales. No está tan claro. La guerra fue un gran disparate, un gran totum revolutum, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde el pasear un personaje por la guerra civil de forma que no tenga partido, que no tenga ideología, que no esté a favor de un bando ni de otro, me parecía que era una saludable provocación.
¿Y cuántos te han censurado por ello?
No, realmente, la verdad es que estoy contento. El libro ha sido muy bien acogido. ¿Sabes qué pasa? Nosotros tengo una ventaja, y es que hay un tipo de escritor que tenemos ya nuestro público lector. Cuando sale el libro lo compran porque es tu siguiente libro, con lo cual ya lo han leído. Entonces ya ha habido una circulación en las redes de información real, veraz, del libro leído, no de lo que te dicen que Reverte ha escrito. Y eso está bien, ¿no? Entonces claro, ha sido bien entendido el libro y por eso está funcionando también muy bien en gente que no me leía antes. Y bueno, y esta vez, bueno, es una novela de espionaje, es aventura, tiene ahí aspectos que a lo mejor le han dado un...
Es decir, que ya estás en la segunda parte.
Sí, sí, no, ya lo he empezado, este capítulo y medio, estoy pasando de maravilla, Porque además es que el desafío de hacer que un golfo, un tipo, una moral, un tipo que tortura, que mata, un tipo que es mujeriego, que la mujer me decía otro día una periodista, decía, es que no respeta el no de una mujer, un tipo que tortura, que mata y tal, para respetar el no de una mujer. Entonces, ese personaje...
Es que los personajes también tienen que ser políticamente correctos.
Claro, lo que tiene de provocación, lo que tiene de real, además, por otra parte, me seducía mucho, entonces me lo he pasado muy bien, y ahí, digamos, que estoy, digamos, no forzando, pero sí es verdad que estoy animando a Falcó a ser Falcó, porque de esa forma, no sé si destruye o desmonta, pero sí al menos contradice un montón de lugares comunes estúpidos de los que estamos demasiado saturados en los últimos tiempos.
¿Cuánta gente se ha cabreado contigo por el artículo de este fin de semana en el semanal donde relatas un caso fascinante? El mejor Reverte, el de este fin de semana. Paco, un amigo suyo, se separa y bueno, la cosa queda normal, pero ella conoce un grupo de amigas.
Es un caso real, ¿eh?
Es un caso real, entre ellas alguna abogada que le dice, pero ¿cómo no le has sacado las tripas? Yo te asesoro y, bueno, y le sacan las tripas, ¿no? Y
todo, el coche, el perro, coche, la moto, el perro, todo. Dice, y la moto no, porque la moto me arrastré como un gusano y por eso me la dejó, pero se lo llevó todo.
Y después, bueno, cuando ese padre lleva al niño a un colegio, bueno, el niño va a un colegio pijo progre de Madrid, donde no la dejan vestirse de pirata para una fiesta de disfraces porque ofende a las personas, es decir, ir con un parche en el ojo ofende a las personas
con minusvalía
y llevar una espada de plástico
es violencia. Te lo juro, es en serio, ¿eh?
No puede ser, es que es demasiado bonito para ser verdad.
Creo que es real, no puedo decir el nombre del colegio porque no quiero tener problemas con el colegio.
Y todo desemboca en una merienda.
Sí.
Es decir, el padre le lleva un tigretón y eso hace que las madres...
Uy, es que la palabra nocilla... está prohibida. Todo tiene que ser soja desnatada, pan de pipas, huevos de gallina que vive en libertad salvaje, condicional. Es así, ¿no? Entonces, claro, un tipo que le lleva un tigretón a su hijo, un bollicao, un donut, pues eso lo ven como un... como un agravio. Es más, con los dos críos lo envidian además, pues las madres protestan, ¿eh? Sí. Es un caso real que me dije esto tiene un artículo y escribí el artículo.
No, pero no, el artículo es fascinante. Es decir, pero, bueno, sí.
No, pero claro. Es fascinante porque es real, porque cualquiera que se da cuenta de que es cierto, es que yo no estoy exagerando. Es que, ¿sabes qué pasa? En este país de disparate en el que vivimos, en esta Europa, pues no es España, es la Europa de disparate, ya el esperpento ya es tan habitual, tan cotidiano, que ya no le damos, ya no nos llama la atención, porque vivimos en el disparate continuamente.
Sí, sí. Y además la tendencia es a aumentar el disparate o a...
No, aumentarlo. Luego, además, ¿sabes qué pasa? Hay un acojonamiento, es decir, al final nos asustamos de que no vayan a decir que yo soy tal o cual, y poco a poco cada vez nos autocensuramos a nosotros mismos y cada vez somos más cuidadosos a la hora de expresarnos, ¿no? Y al final ya no... El otro día Jacinto Antón, un chico de izquierdas, un intelectual estupendo, un escritor magnífico, dijo nenaza y se le echaron encima a todos. ¡Ah, sí, 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 machista! Sí. Por decir nenaza, tal. Un tipo que es... Y decía Arturo, pero es que...
Que ahora todo es machista, ¿eh?
Ahora todo es machista.
Todo es machista. Hace cualquier comportamiento, todo es machista. Tú haces un comentario, es machista. No puedo ser machista tantas horas del día. Sí, es imposible. ¿No? Bueno. La última novela de Arturo Pérez Reverte, hoy además lo presentas en Sevilla.
Sí, con Jesús Vigorra esta noche.
Con Jesús, ¿verdad?
A las 7:30.
¿En dónde he leído yo?
Pues no lo sé. No lo sé,
sí, pero lo he leído yo hace un momento, digo, pues mira, me podría yo...
Está ahí en el... Se habló de la Cartuja, pasó el puente...
En el Teatro Central. Esto es. Y luego, en Salamanca, el 21 de, el sí, 21
pues,
de noviembre...
En pues Salamanca sale la novela, entonces, bueno, pues entonces estaba el cuartel general de Franco, estaba en Salamanca.
En Salamanca, claro. Bueno, pues celebro que esto te haga inmensamente rico...
No, sobre todo me hace inmensamente feliz. Eso. Me lo paso muy bien.
Bueno, es una forma
de ser rico. Soy un escritor feliz.
Te metes en el barco y te pierdes de vez en cuando.
De vez en cuando, sí.
Cartagena pide ser parte de la provincia de Almería o de Alicante si los de Murcia no le dejan ser cantón o nueva provincia, ¿no?
Ese asunto me es completamente indiferente.
Cada
vez. O sea, a estas alturas de la serie. Sí. Estoy muy mayor ya, ¿verdad? Estamos muy mayores ya.
Falcó, la última novela de Arturo Pérez Reverte, ya en los comercios del ramo. No pierda la oportunidad. Además, visitar librerías tiene un algo de revolucionario, creo, en estos tiempos, y de políticamente incorrecto.
Absolutamente.
Me alegro de saludarte, Arturo.
Gracias, enhorabuena. Gracias, querido. Gracias.